La piedra de Ara. Relato escrito y adaptado por Alex Morales Gómez. Terror y misterio. La piedra de Ara son trozos de mármol recogidos de templos sagrados que han sido destruidos o piedras cambiadas. Se asegura que las personas las llevan consigo para que les dé buena suerte. Siempre hay que tener en cuenta que no cualquier pedazo de mármol sirve y no a cualquiera se le dice piedra de Ara. Siempre debe ser un templo sagrado o iglesia católica. Pero como el mal está detrás de todo aquello que haga el bien, se dice también que los grandes brujos usan la piedra de Ara para aumentar su poder. Debe ser auténtica porque si no, no tiene ningún poder. Solo sería un pedazo de mármol. Se consagra al demonio y está con el poder del bien y el mal. Hacen a estos brujos casi invencibles. Se cree que estos brujos recibían una fuerza sobrenatural. Sus golpes no había ser humano que pudiera resistirlo, y también podían tumbar edificaciones o puentes si así lo deseaban. Se creía que quien tuviera una piedra de Ara para el mal era casi el mismo demonio en la tierra. Carlos, o el negro, era un brujo muy reconocido en la región. Otros le decían Caín por su maldad. Aseguran que era capaz de convertirse en cualquier animal que quisiera, ave, cuadrúpedo o peces del agua. Su poder era tanto que hay quienes dicen que hacía un muñeco de cera negra y con una flauta de huesos lo hacía bailar al ritmo de su música. Algo imposible para un ser humano normal. Muchos fueron los que tuvieron que huir del pueblo o murieron en extrañas circunstancias por no ser de afecto de Caín. Si a Caín le gustaba una chica, la tenía como fuera. Se decía que no había mujer que no pasara por su cama, si él la deseaba. Algunas madres huyeron con sus hijas para no pasar por semejante dolor de ver a sus hijas como aquel demonio. Todos aseguran que su poder radicaba en una piedra de Ara que siempre llevaba en su bolsillo. El brujo nunca entraba a la iglesia, ni siquiera pisaba los alrededores. Los pobladores aseguraban que si lo hiciera, perdería todo su poder y los privilegios que le había dado el demonio. Humberto, o Beto, como le decían por cariño, era un joven muy trabajador y dedicado a su hogar. Aún era soltero, vivía con su madre, ya que su padre había sido otra víctima del negro. Este había tenido un problema por unos linderos de tierras. Esa misma noche al padre de Beto lo destrozó una fiera, dejando solo despojos de su cuerpo. Casi no recogen sus restos para enterrarlo. Todos en el pueblo decían que era el brujo, en venganza por los linderos, y convertido en una fiera, lo había matado. La verdad es que Beto le temía al negro, pero así como era de grande su temor a aquel brujo, así también era de grande su fe en Dios. Nunca faltaba misa un domingo, y de lo poco que ganaba, siempre guardaba las monedas para la limosna en la iglesia. Beto se enamoró de Azucena, una joven de 17 años. Muy joven, ya irradiaba una gran belleza. Beto tenía 18 años, así que pronto se hicieron novios y tenían planes de matrimonio. Pero como las cosas del destino, nadie las tiene escritas. Una tarde, que Azucena venía de recoger flores para el altar de la Virgen, se encontró con el brujo de frente. La belleza de esta lo dejó impresionado. Le fue a hablar, pero ella le dio la espalda y siguió su camino. Este se sonrió, con una risa tan malvada que dos campesinos que estaban labrando la tierra y la vieron, le echaron la bendición. Estos mismos escucharon cuando el brujo dijo en voz alta: esa flor del campo será mía, lo juro por el demonio, y ni Dios ni la Santa Trinidad podrá impedirlo. Los dos campesinos se volvieron a santiguar, más aún que en ese preciso instante se oscureció el cielo a pesar que estaba siendo un día muy soleado. Pero después de las palabras del brujo, vino una tempestad que duró toda la noche. Beto subía al caer la noche a visitar a su amada Azucena. Su corazón palpitaba de felicidad, aunque ya el noviazgo era formal y la boda estaba planeada para fin de año. Él seguía suspirando. Cada que la veía, a lo lejos y en las sombras de la noche, vio un perro negro. Él seguía suspirando cada que la veía. A lo lejos y en las sombras de la noche, vio un perro negro. No lo había visto antes. A medida que se fue acercando el animal, se fue haciendo más grande. Cuando estaba a unos pasos, el gran perro negro se transformó en el brujo Carlos. Le sonrió a Beto con maldad. ¿A dónde vas, Betico? Le dijo con una voz socarrona. A ver a mi mamá Azucena, respondió Beto con su voz temblorosa. Aquel hombre le causaba verdadero terror. El brujo le dijo con un tono de autoridad que no dejaba lugar a dudas, que estaba molesto. Azucena es mi elegida y a partir de hoy no quiero verte cerca de ella ni en el pueblo. Te vas o ya sabes de lo que soy capaz. Diría Beto después que no se sabe de dónde sacó coraje y le respondió: no hay poder humano que me impida seguir el camino de mi amada. Cuando dijo esto, el brujo se convirtió de nuevo en aquel gran perro y se lanzó sobre Beto, lleno de ira. Sus ojos brillaban como el fuego, sus colmillos relucían como espadas, y de su boca salía baba que más parecía lava de un volcán. Beto, al ver aquel animal lanzado hacia él, se santiguó y en voz alta gritó: Dios Todopoderoso y la Santísima Trinidad, sálvame. Cuando el chico terminó la frase, un relámpago cruzó todo el firmamento y un rayo despidió su sonido ensordecedor. El mismo rayo que impactó en el pecho del brujo. Este cayó inconsciente a tierra, pero como Beto era de buen corazón y a pesar del susto que aún lo hacía temblar, cargó el cuerpo del brujo en sus espaldas. Y como en aquel entonces el pueblo aún no tenía hospital y la casa del brujo era bastante alejada, el chico llevó el brujo a la iglesia. El padre presuroso ayudó a poner el cuerpo en el altar mayor. No había otro sitio adecuado. El sacerdote se percató que tuviera signos vitales. La iglesia empezó a llenarse de personas que se habían dado cuenta de lo ocurrido. Sería la medianoche. Nadie se había ido a dormir. Querían saber qué pasaba con el brujo. Azucena y Beto estaban en primera fila abrazados cuando un alarido rompió el murmullo de las personas. El brujo despertó dando gritos que se la quitaran, que lo estaba quemando. Los gritos eran lastimeros y desgarradores. Nadie sabía de qué hablaba hasta que alguien le dio por decir: la piedra de Ara. El sacerdote presto cayó en cuenta. Buscó en los bolsillos de este y efectivamente la encontró. Más que una piedra, era un carbón ardiente que quemó las manos del sacerdote. Este, sin pensarlo, la lanzó a la pila de agua bendita. Cuando tocó el agua, ahí mismo se apagó. En ese mismo instante se apagó también la vida del brujo, dando un suspiro de descanso. Pero su cara decía todo lo contrario. A un descanso, en esta se veía una mueca de terror, como si antes de morir hubiera visto el demonio. Nota: la piedra de Ara aún se conserva en la pequeña iglesia, para hacer constar que esta historia fue real. Ánimas, escrito y adaptado por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Soy Juliana. Nunca he escrito nada de ninguna situación, y menos de este tema, pero hoy lo hago, porque mi amigo me convenció de contar mi historia. Hoy tengo 23 años, pero en aquel entonces había cumplido los 18 y había entrado en franca rebeldía con mi madre. Le decía que ya era mayor de edad y podía hacer lo que se me diera la gana. Mi familia ha sido muy tradicional y creyente, así que hay horas para las comidas, para estar en casa en la noche y por supuesto para la oración. Mi madre lloraba con mi actitud y mi rebeldía. Mi padre, un poco más calmado, decía que me dejara que la vida tarde que temprano me enseñaría que lo que hacía estaba mal. Mi madre seguía sufriendo, en ocasiones se enojaba, en otras intentaba convencerme con palabras. Más aún, que yo había empezado a llegar tarde de la noche a casa, y aunque vivimos en la ciudad, mi casa queda a las afueras. Así que había que caminar por entre unos árboles, un sendero muy hermoso en el día por la naturaleza, pero tenebroso en la noche por la oscuridad. Mi madre se preocupaba y decía que siempre rezaba las ánimas benditas para que me protegieran. En casa era muy devoto de las ánimas, tanto mi madre como mi padre. En las noches después de la oración, siempre dedicaban un momento para las ánimas, ya fuera para pedirles algún favor o para agradecerle alguno recibido. La verdad, yo no creía mucho en eso de las ánimas. No podía creer que alguien que esté muerto pueda darte algo, mucho menos protegerte. Mi madre estaba convencida que ellas me protegían. Ella decía que ese pequeño bosque, aunque no era más que unos cuantos árboles, podría ser muy peligroso. Lo que mi madre no sabía era que yo ya tenía a mi enamorado, Luis, y este siempre me acompañaba hasta la puerta de la casa. ¿Qué podía yo temer si mi amado siempre iba conmigo? Pero una noche, ya tarde, discutí con Luis. Él hablaba de la prueba de amor, y la verdad, aunque yo lo amaba, no me sentía preparada para dar ese paso. Así que cuando entramos en el bosque, él quiso tomarme a la fuerza. Yo le respondí con una cachetada que le dejó mi mano marcada en su cara. Me gritó una gran cantidad de improperios y me dejó allí en medio de la oscuridad. Nunca antes había pensado lo oscuro y tenebroso que era aquel lugar, pero como no había de otra, seguí camino a casa. ¿Qué me podría pasar? Pero después de dar unos pasos, vi dos sombras al lado de un árbol. Fumaban marihuana. Lo supe por el olor. Desde el lugar que estaban, debieron ver todo lo sucedido. Dudé entre seguir o devolverme. Opté por esto último, porque vi cuando uno de ellos sacó una navaja de su pantalón. La hoja del arma brilló en la oscuridad. En esos momentos ellos no me dijeron nada, pero ¿para qué iban a necesitar una navaja? Así que di media vuelta y caminé rápido. No sabía para dónde iba, pero no pasaría por el lado de aquellos tipos. Cuando vieron que me devolví, corrieron tras de mí. Me gritaban: ¿dónde vas, zorra? No quisiste con tu novio, pero nosotros sí te vamos a obligar. Yo corría a lo que más daba mis piernas, pero ellos estaban encima. Me iban a atrapar. Cuando ya estaba perdida y sentía unas manos sobre mi hombro, los dos se frenaron en seco y, por increíble que parezca, se santiguaron y se devolvieron por donde venían corriendo. Algo que yo no veía los asustó mucho. Más que un pequeño susto, era terror, porque al tenerlo tan cerca pude ver sus caras desencajadas de miedo. Yo llegué a donde empieza el bosque o termina, según del lado que viniera. Alcancé a Luis. Este, pensando que yo había cambiado de opinión, sonrió con malicia y felicidad, pero en un momento vi que se persignó. Me dijo: ¿quiénes eran todas esas personas que venían conmigo? No le respondí. Uno, porque estaba enojada, y dos, porque no le entendí de qué hablaba. Sí, me dijo: contigo venían unas 20 personas, todas vestidas de blanco, parecían fantasmas. Nada le respondí. Seguí para la ciudad. Nada tenía que hablar con él. Cuando vio que seguía enojada, me insultó y siguió su camino. Yo no sabía dónde ir, así que al pasar por una iglesia pequeña, una que antes nunca había visto, entré. Quería pedirle a Dios que me protegiera. La iglesia estaba sola. Una pequeña bombilla alumbraba en lo alto del techo. Unas 6 velas iluminaban a algunos santos. Estando allí de rodillas, recordé que mi madre siempre me decía: pídele a las ánimas del purgatorio, estas siempre te protegerán. Así que recité esta oración: ánimas del purgatorio, quien las pudiera aliviar. Yo misma daba la respuesta: que Dios las saque de pena y las lleve a descansar. Pero a la tercera ocasión que decía la primera frase, un coro de voces me respondió en la iglesia. No miré para atrás. Pensé que se había llenado el lugar, así que recité la frase varias veces mientras la iglesia respondía en coro. Cuando terminé, recé también un Padre Nuestro con toda la concurrencia. El lugar en verdad estaba lleno de personas. Terminé la oración y me persigné. También las personas se escuchaban cuando lo hicieron. Al terminar volteé para agradecerles la compañía en la oración, pero me quedé de una sola pieza. En la pequeña iglesia no había nadie. Estaba sola, como cuando entré. Me quedé sola y pensativa. ¿Qué podía haber sido aquello? Cuando vi aparecer un viejo sacerdote, calvo, pequeño y muy sonriente, me dijo: ¿qué te pasa, hija? Parece que hubieras visto un fantasma. Le conté lo que me había acabado de suceder. Me sonrió y me abrazó. Su mano era fría, muy fría a pesar del calor que había dentro de la iglesia. Me dijo, no te preocupes, son las ánimas del purgatorio. Ellas no solo te protegen, sino que te acompañan en oración, y mucho más si es para ellas. Vete a casa, recalcó. Ellas te acompañarán y no tendrás ningún peligro. No entendí por qué él sabía que debía irme a casa, ni mucho menos por qué estas palabras me dieron valor. Sabía que en verdad nada me pasaría. Antes de irme le pregunté al sacerdote por qué aquella iglesia estaba abierta tan tarde de la noche. Ya era más de medianoche. Me dijo que precisamente esa era la capilla de las ánimas del purgatorio y permanece abierta día y noche, porque las ánimas no diferencian entre luz y oscuridad y siempre te protegen. Me santigué y me fui a casa. Él se quedó allí, despidiéndome con la mano. Cuando llegué a casa, le conté a mi madre todo, incluido lo de Luis. No quería volver a mentirle. Me dijo que efectivamente fueron las ánimas del purgatorio las que me protegieron, incluido el sacerdote. Le pregunté qué quería decir con eso. Me dijo que aquella capilla no tiene sacerdote. Solo cada día envían uno de la gran catedral a hacer una misa por las ánimas. El que yo vi fue el último que hubo en la capilla. Murió haciendo la misa. Es la única capilla que permanece abierta día y noche y nunca se roban nada, porque cada que algún ladrón quiere entrar, ve que la capilla está llena de personas. Lo que no saben es que son las ánimas del purgatorio. Desde aquel día, cambié con mis padres, cumplo las reglas de casa y siempre salgo con el permiso de ellos. A Luis nunca le volví a dirigir ni el saludo. A las ánimas les sigo rezando y pidiendo que me protejan, pero espero no verlas ni oírlas nunca. No es bueno saber que estás interactuando con alguien que ya está muerto. Necrófilo. Había dudado bastante en contarte mi experiencia debido a la asquerosa o grotesca que es. Hace algunos años conseguí un trabajo como afanadora en un hospital y me habían asignado al área de cirugía para ayudar a la señora Delia. Debido a que era un área bastante ajetreada, aunque rara vez descansábamos, me había acostumbrado rápidamente al ritmo de trabajo. Lo malo es que debíamos rotar turnos y por ende me tocaba una semana de día y otra de noche. La señora Delia y yo nos llevábamos de maravilla con el personal de ambos turnos. Por eso imagino que se atrevieron a pedirnos que cubriéramos el área de la morgue. Lamentablemente, había ocurrido un fuerte accidente donde los involucrados eran unos jóvenes de entre 19 y 25 años. Al llegar, pudimos ver cómo estaban bajando los cuerpos de los chicos que habían perdido la vida de camino al hospital, y uno de los camilleros tocó el seno de una de las dos jovencitas que habían llegado. El otro camillero hizo un gesto de desaprobación, pero no le dijo nada. Podía ver la lujuria en sus ojos, y mientras el doctor firmaba el ingreso de los cuerpos, ese canijo de Jaime le faltaban manos para tocar a las jovencitas. No fue hasta que el doctor volteó y al verlo, muy enfurecido, le pidió que se retirara del lugar. Yo me acerqué muy disimuladamente a bajarle la blusa que ese malnacido le había subido para tocarla. La señora Delia me platicó que Jaime llevaba muchos años trabajando ahí y que había ciertos rumores sobre los extraños gustos de él. ¿A qué se refiere con eso, señora Delia? Le pregunté curiosa. Mira, hijita, a mí no me hagas mucho caso, pero por ahí cuentan las malas lenguas que ese desgraciado tiene intimidad con los pobres muertos. Déjese de bromas, doña Delia, le dije. Eso es algo bien delicado. Aparte, si fuera cierto, ¿usted cree que lo tuvieran trabajando aquí? Le respondí desconcertada. Pues por eso te digo, es lo que dice la gente. Sepa Dios cuál será la verdad. Pero a ese canijo lo tienen trabajando aquí porque su tío es el director del hospital. Y ni quien le diga nada. Aparte, ¿no se te hace raro que solo quiera turnos de noche? Doña Delia, ¿cómo cree? De seguro los pide porque tiene cosas que hacer por la mañana. O porque se le ha de hacer más corto el tiempo en la noche. No, qué fregados. Este condenado mañoso pide esos turnos para poder hacer sus fechorías sin que nadie lo pueda ver. El doctor en la noche solo viene cuando le avisan que llegaron cuerpos. Nos quedamos calladas cuando vimos que se acercaba el doctor Ramírez. ¿Todo bien, muchacha? Nos dijo con un tono amable. Sí, doctor, eso es lo que me da nervios, estar entre los muertos, respondió doña Delia. Pero señora Delia, lleva trabajando más de 15 años aquí en el hospital. Ya debería estar acostumbrada a todo esto. No, doctor. Eso es algo a lo que yo no creo acostumbrarme nunca. Miren nada más tantos jóvenes, toda la vida por delante. Y vean nomás cómo terminaron. Pues sí, lamentablemente la juventud de ahora vive una vida bastante apresurada. No miden los riesgos y vea ahí las consecuencias. Y ellos, gracias a Dios, no quedaron tan mal, dijo el doctor. ¿Y a ti no te asusta estar tan cerca de los cadáveres?, me preguntó. Ay, doctor, para serle sincera, a mí me dan más miedo los vivos que los muertos. Estos pobres, ¿ya qué me pueden hacer? Te equivocas. Hay cosas que la ciencia no ha podido explicar. En todos los años que llevo de carrera, me ha sorprendido infinidad de cosas que pueden hacer los muertos. Te parecerá tonto, pero en una ocasión me trajeron un cuerpo de una mujer que había sido secuestrada y torturada. Lamentablemente, cuando la encontraron, presentaba un grado de rigidez bastante avanzado. Yo era recién graduado, así que mi inexperiencia hizo que me pusiera muy nervioso, a tal grado de no saber qué hacer o por dónde empezar. Y ya en mi desesperación, llamé a uno de mis maestros de la facultad para que me auxiliara. Y cuando llegó, comenzó a hablarle al cuerpo como si estuviera viva. Le dijo que tenía que ayudarnos para que ella pudiera reencontrarse con su familia. Fue entonces que la rigidez de su cuerpo comenzó a desaparecer y de esa manera pudimos manipularla con facilidad para hacerle la autopsia. Dijo: ay, doctor, ojalá un día de estos también le metan un estate quieto al manilarga de ese mentado Jaime. Cállate, hijita, ya no estés molestando al doctor. Más bien vamos a ponernos a trabajar, decía doña Delia, bastante apenada por mi indiscreción. El doctor solo sonrió y se dio la media vuelta para comenzar a trabajar. Nosotros hicimos lo mismo. Tratábamos de hacer el menor ruido posible para no distraer al doctor. Después de algunos minutos llegó la hora de nuestro descanso, así que le dijimos al doctor que saldríamos a cenar algo. Estábamos terminando de cenar cuando se acerca Andrés, uno de los guardias de seguridad, para ver si no teníamos un encendedor para prender su cigarro. Le dijimos que no, y cuando estaba por irse, pasó Jaime por enfrente de nosotros fumando, a lo que yo le sugerí que se lo pidiera a él. Pero Andrés se negó de inmediato, dijo que él jamás le pediría nada a ese monstruo. Y al preguntarle por qué, esto fue lo que respondió: hace 5 años entré a trabajar aquí al hospital, y una de mis primeras guardias fue en la morgue. Ese día había sido demasiado pesado, según me comentó mi compañero que había estado en el turno en el día. Ya para las 11 de la noche estaba todo muy tranquilo y eso provocó que me quedara profundamente dormido. Cuando me despertó unos ruidos que se escuchaban en la habitación de al lado. Me levanté muy despacio para que no pudiera escucharme él o la intrusa. Y vaya sorpresa que me llevé. Cuando entré, pues estaba Jaime encima de uno de los cadáveres que se encontraban en la plancha. Los besaba y los lamía de una manera tan morbosa que aún hasta la fecha me produce náusea recordarlo. Me le fui a los golpes al ver tan atroz escena y llamé a la policía. Cuando llegaron, también llegó el director del hospital y me dijo que si no quería perder mi trabajo y que me acusara de robo, debía decir que todo lo había inventado yo por problemas personales con Jaime. Sé que no estuvo bien mentir para salvar a ese loco, pero necesitaba mi trabajo. Lo peor de todo es que no fue la única vez que lo vi haciéndolo. En repetidas ocasiones lo he visto mantener intimidad con los cadáveres. ¿Qué?, le dije sorprendida. O sea que el director sabe lo que hace ese tipo y no hace nada al respecto. Tenemos que denunciarlo, le dije bastante molesta. Ay, hijita, aquí todos sabemos de las andanzas del Jaime. Si no decimos nada es por temor a que nos corran o que nos acusen de robo, como dice Andrés. Estábamos tan entretenidos en la plática que no nos dimos cuenta de que nos habíamos pasado casi 20 minutos de la hora de comer, hasta que pasó el doctor dándonos las buenas madrugadas. Nos levantamos a toda prisa y nos disponíamos a trabajar, pero muy curiosamente nos mandan a llamar para limpiar los baños de un área que no nos correspondía. Yo volteé al ver a la señora Delia bastante confundida, pero ella solo dijo que iríamos de inmediato. Le fui reclamando durante el camino el por qué había aceptado si era un área que no nos tocaba, y ella solo respondió que lo más seguro era que Jaime estuviera detrás de eso, Yo en tono burlesco le dije que tenía que ver eso con Jaime, que él era un loco, y que nos pusiera a lavar los baños era algo totalmente diferente. ¿Tú qué sabes, mensa? Me dijo molesta. Este solo esperaba que se fuera el doctor para meterse allá con las muchachas. Ay, doña Adelia, ¿por qué dice eso? Ya deja de estar de preguntona y ponte a trabajar. Allá él y su conciencia, él lo va a pagar con Diosito y con los muertos. Seguimos trabajando en silencio y cuando terminamos fuimos a avisar que ya habíamos terminado. La enfermera que nos mandó vio su reloj y dijo: está bien, doña Adelia, creo que ya pueden regresar. Estaba todo en completo silencio cuando me dice doña Adelia: ya debe haber terminado este cabrón. Vamos a ver qué gracia nos dejó este, hijita. Y vaya sorpresa que nos llevamos. Estaba Jaime en el piso con los pantalones abajo y sin camisa. Una de las chicas estaba en el suelo también, como si le estuviera practicando sexo oral. Y la otra parecía estarlo abrazando muy fuerte porque comenzaba a versele partes muy moradas en el pecho y la espalda. Corrí a pedir ayuda y al llegar médicos y enfermeras quedaron horrorizados al ver esta escena. Dicen algunas de las personas que lo ayudaron que tuvieron que quebrar los brazos de la chica para que lo pudiera soltar y la mandíbula de la otra. Afortunadamente perdió el miembro. Y digo afortunadamente porque ya no podrá volver a usar. Y digo afortunadamente porque ya no podrá volver a usar nuevamente a alguna otra chica que llegue a la morgue. Ahora entiendo que el doctor Ramírez tenía razón. No solo hay que temerle a los vivos, sino también a los muertos, porque ellos también pueden tomar venganza. Tengo algunas otras historias que contarte que me ha tocado vivir en el hospital. Espero poder mandártelas pronto. Juan Machete, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Juan Machete era un simple campesino. Enseñaba a cuidar de sus vacas y de algunos cultivos, pero toda la vida desde muy chico quiso ser un hombre rico y poderoso. Así que consultó con una anciana bruja qué podía hacer para conseguir mucho dinero. Esta le dijo qué hacer. Un pacto con el diablo era lo más rápido para llenarse los bolsillos de dinero. Juan no lo dudó mucho y le preguntó cómo podía hacer esto. Ella le enseñó la oración. Es más, se la quería dar por escrito, pero Juan no sabía leer ni escribir. Así que se la aprendió de memoria. La oración se debía hacer a la medianoche en una habitación oscura, solo alumbrada por una vela negra, la misma que la bruja le vendió a Juan. Cuando terminara, después de hacer la oración con mucha fe, entraría en la habitación un ventarrón y apagaría la vela. Cuando todo quedara en completa oscuridad, él escucharía un susurro donde se cerraría el trato. El demonio le pediría algo a cambio por toda esa riqueza. La bruja le advirtió que a pesar de lo que todos piensan, el demonio no siempre pedía su alma. Podía pedir lo que a él le pareciera. Juan Machete dijo que estaba dispuesto a dar su alma y hasta más. Fue así como Juan Machete se encerró en el cuarto de la herramienta, encendió la vela e hizo la oración. Efectivamente, como dijo la bruja, pasó. No solo se apagó la vela, la habitación se llenó de un frío insoportable y un olor a azufre que a Juan le hizo arder la nariz. La voz, aunque era un simple susurro, era bastante tenebrosa y gruesa. No habló mucho, dijo: quiero el alma de tu hijo. Juan Machete le respondió: llévate también la de mi esposa. Trato hecho, respondió la voz y desapareció. Todo volvió a la normalidad. Muy pronto, Juan Machete se volvió el hombre más poderoso de la región. Compró todo el ganado que quiso, compró todas las haciendas que le gustaban y a quien no le quería vender, con machete en mano los obligaba. Fue ahí donde apareció su apodo, como Juan Machete. Pasaron muchos años. Juan disfrutaba de su riqueza y su familia. Era el hombre más poderoso de la región. Alcalde, sacerdote y médico le consultaban cualquier idea nueva que tuvieran. Más que todo, porque este les daba dinero cuando necesitaban. Una noche que venía de la cantina, se encontró un hombre que vestía todo de negro. Lo vio aparecer en la oscuridad y le dijo que era hora de pagar su deuda, pero que podían hacer un trato. Si él le daba todas las riquezas acumuladas, él no se llevaría el alma de su esposa y su hijo. Este ya era un hombre y ayudaba en las labores de las haciendas. Era el encargado y dueño de todo. Los empleados lo veían a él como jefe, ya que Juan Machete ni se aparecía por allí. Él solo gastaba en juegos y cantinas. Juan Machete no quería ser pobre, pero estaba arrepentido de haber ofrecido el alma de su mujer e hijo, dos personas tan buenas. Así que le dijo al diablo que aceptaba el trato, pero que debía dejarle una hacienda, la más grande, para él vivir con su familia. El diablo aceptó. Parecía un buen tipo, pensó Juan Machete. Así que Juan vendió todo. Se lo pagaron en pepitas de oro. Juan Machete sabía de un antiguo terreno donde antes había una iglesia. Decían que aquel lugar era sagrado, así que fue allí y enterró el oro de las ventas. Y gritó en la oscuridad: aquí están tus riquezas. El diablo apareció en el instante, pero como diablo que es, supo de inmediato que no podía tomar aquel oro, ya que él no podía pisar ese lugar. Una sonrisa malvada se cruzó por su boca. Le dijo con voz calmada: con el diablo no se juega. Ese oro nunca lo podrán sacar de ahí. Tú, Juan Machete, serás el guardián por toda la eternidad. Tu alma será mía, porque cuidarás el oro por los siglos de los siglos, y también el oro me pertenecerá, porque nadie nunca lo podrá disfrutar. Al día siguiente, un campesino encontró el cuerpo sin vida de Juan Machete. Ya todos sabían que había vendido sus propiedades y cobradas en oro. Así que muchos se pusieron a buscar el tesoro de Juan Machete. Muchos de estos aseguran que dieron con el lugar, pero a la hora de ir a cavar, se les aparece Juan con machete en mano y los hace huir. Se cree que el tesoro es bastante grande, pero nunca nadie lo podrá encontrar. El mismo Juan Machete lo cuida por toda la eternidad. El manicomio endemoniado. Escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Andrea, con tan solo 18 años de vida, empezó a padecer lo que los médicos diagnosticaron como esquizofrenia paranoide. Todo empezó cuando ella y otros jóvenes de su edad fueron a la playa y, según un juego que era muy popular en la época, invocaron a uno o más demonios. Claro que la joven nunca le dijo esto a sus padres, no porque ellos se lo reprocharían, más que todo porque ella había ido a aquella playa sin la autorización de ellos. La chica aseguraba ver demonios y ser atacada muchas veces por ellos, y en verdad, la chica aparecía con morados en los brazos y las piernas, muchas veces también arañones en varias partes del cuerpo, incluida la espalda, en puntos donde no podría ser ella. Los padres de la misma, como familia adinerada que era, consultaron a los mejores especialistas. Estos le hicieron una serie de exámenes y tratamientos, pero la joven no mejoraba. Por el contrario, cada día era peor. Veía, escuchaba y era atacada por aquellos demonios que ella decía ver. La joven aseguraba que donde ella estuviera, irían ellos y nunca la abandonarían, ni después de muerta, aseguraba. Así que los psiquiatras, al ver que era imposible curarla, le pidieron a sus padres llevarla a una clínica de reposo o manicomio. Así la podrían tener en observación a cada momento y así sabrían qué tratamiento seguir. Así lo hicieron, pero la chica seguía peor. A cada momento del día gritaba que esos demonios no la dejaban en paz. Pedía ayuda a gritos. Ningún medicamento la calmaba, solo pastillas para dormir, pero estas eran peor, porque así estuviera completamente dormida. Siempre que se despertaba estaba llena de arañones y moretones. Era imposible que ella se los hiciera, ya que la droga que le daban para dormir era bastante fuerte, como para dormir a un búfalo, diría una vez un enfermero. Andrea huyó de la clínica, o al menos eso fue lo que le dijeron a los padres de la misma. Estos, con su influencia y dinero, trataron de saber a ciencia cierta qué había pasado con su hija. pero nada pudieron descubrir. La versión que había oído era la más creíble, pero la realidad era otra. Andrea se volvió agresiva y con una fuerza incontrolable. Se decía que entre 6 hombres no eran capaces de contenerla. Ya no hablaba como ella. Su voz era gruesa y demoníaca. Una noche derribó la puerta y agredió al enfermero de guardia. Este dio la alarma y todos los enfermeros disponibles acudieron en su ayuda. Pero fue imposible controlar a Andrea. Fue tanta la fuerza que usaron con esta que la mataron asfixiada. El director de la clínica sabía que si esto salía de allí, la clínica perdería todo prestigio y él podía ir a la cárcel como responsable de la clínica. Así que decidió, con 8 enfermeros que participaron en la muerte, enterrarla en un sótano que había en la clínica para guardar cosas viejas. Levantaron el piso y la enterraron. Los mismos enfermeros se encargaron de poner un piso nuevo y así cubrir su crimen. Pero allí no acabó todo. Los demás enfermeros, muchos de ellos que nunca manifestaron ver nada, aseguraban que allí habían demonios y los atacaban. En las mañanas, muchos de ellos amanecían golpeados o arañados. Los médicos y enfermeros no sabían qué estaba pasando. Los familiares de los pacientes empezaron a quejarse que sus familiares estaban siendo maltratados. Cuando el subsecretario de salud de la ciudad le preguntó al director por estas anomalías, el director no tuvo más remedio que decir que en la clínica habían demonios. Aunque el subsecretario no creyó en esa locura, decidió trasladar la clínica a otro lugar de la ciudad. Pensó que tal vez allí podría ser una clínica cardiovascular, la misma que prometió cuando llegó a aquel cargo, y la cual le daría a la alcaldía de la ciudad en las próximas votaciones, que era su gran objetivo. Si lograba hacer real aquel proyecto, ganaría la alcaldía, estaba seguro. La clínica de reposo no volvió a tener ningún problema con sus pacientes, pero en la antigua clínica no se pudo llevar a cabo ninguna obra, ya que muchos obreros abandonaban el lugar, asegurando que allí vivía el demonio. En pocos meses la obra y la clínica fue abandonada. Por las noches dicen que se escuchan bufidos como los de un animal. Todos aseguran que allí vive el demonio. Ni siquiera los habitantes de la calle se atreven a entrar a dormir allí. Todos le temen porque saben que allí hay cosas que no son de este mundo. Andrea pudo ser la víctima de estos demonios y de juegos que no se deben jugar. Pero también es la guardiana de aquellos demonios no salgan de allí, porque ellos estarán donde esté su cuerpo. La sombra de la bruja, seres chupa energía. Relato escrito y adaptado por el señor Chemo San Juan, de los eventos reales de la señora Jessica Flores. Hace unos años mi esposa había dado a luz a mi hermoso bebé y al siguiente día salían del hospital de La Perla, en ciudad de Nezahualcóyotl, esto es en el estado de México. Nosotros vivimos en una colonia del municipio de Los Reyes La Paz, justo enfrente del famoso cerro de Chimahualcán, el cerro de las brujas y demonios pactados, donde por siglos se escuchó hablar de infinidad de seres híbridos en increíbles relatos. Gracias a Dios, a mi esposa muy rápido la dieron de alta para irse a casa a recuperarse de la cesárea. Estando en casa y con mi bebé de 3 días de nacido, comenzaron los eventos aterradores que se hicieron presente desde esa primera noche. Comenzaré contando que en su primera noche en casa el bebé estaba muy inquieto, casi no dormía. Era como si estuviera incómodo, como si algo lo molestara o peor aún, lo asustara. Pero nosotros hasta ese momento no comprendíamos lo que le pasaba. Mi esposa, el bebé y yo dormíamos en un cuarto en la casa de mis padres. Pero curiosamente, estando las 3 de la madrugada, el niño no dejaba de llorar. El bebé se despertó agitado y su cuerpo temblaba de pies a cabeza. Este no se callaba con nada, ni aunque lo abrazáramos. De hecho, era una sensación extraña y hasta llegamos a pensar que era porque se sentía incómodo en el pequeño cuarto donde teníamos su cuna. Así que mejor me levanté, tomé mi cobija para irme a dormir a la sala y dejarle más espacio, pero ni así dejaba de llorar. Recuerdo que esa madrugada los perros aullaban allá por el cerro al mismo tiempo que se escuchaban unos aleteos muy fuertes, y conforme ese ruido iba en aumento, mi hijo para nada se callaba. El pobre bebé tenía un solo día de nacido, y por tal motivo este aún no abría sus ojos, solo giraba su cabecita como si temiera de algo. En ese momento mi madre se levantó a auxiliar a mi esposa, que aún estaba dolorida por la cesárea, y después de calmar al bebé poniéndole una cruz en su pecho de agua bendita, este dejó de llorar y por fin se durmió. Mi madre se retiró a su recámara y yo me dispuse a acomodar mi cama en la sala. Mi esposa y el bebé juntos, así creo que por fin lograríamos descansar. Recuerdo que no tenía cortinas en la recámara donde estaba mi bebé. Mi almohada daba justo al área donde el bebé dormía, a escasos 5 metros de mí. Me quedé dormido y en ese instante mi padre se paró al baño. A mí me empezó a andar también, pero mi padre tardaba mucho, así que tuve que salir a orinar al patio. Casi dormido, levanté la vista con dirección a lo alto del cerro y noté que esa madrugada las brujas de Chimahualcán tenían fiesta allá arriba, pues se veían a lo lejos unas enormes bolas de fuego girar y se sentía la noche como si el viento tuviera miedo, pues ese cerro es muy famoso por su alta actividad de brujas, y en sus cuevas se hacían toda clase de ritos y pactos satánicos desde hacía décadas o incluso desde épocas prehispánicas. Regresé del baño y me dispuse a dormir. Hasta ese instante yo no creía mucho en brujas y lejos estaba de imaginar que muy pronto tendríamos nuestro primer encuentro frente a frente. Solo pensaba que todo lo que se contaba y veía la gente del pueblo, y en especial los campesinos, era producto del mismo ser humano mediante la ansiedad, pero lejos estaba de la realidad. Pasaban los minutos y curiosamente mi padre no salía aún del baño cuando regresé. Me dormí y entre sueños sentí como dos presencias pasaban junto a mí. Una casi me respiraba en la cara y la otra caminaba con dirección a la recámara de mi hijo. De pronto abrí los ojos y efectivamente eran dos siluetas semihumanas. Allí, en lo más oscuro del cuarto, de hecho se veía una sombra negra con forma de mujer, pero sin masa corporal. Y en eso, la que estaba junto a mí le gritó a la otra: «Apúrate y ve por el bebé. Llévatelo ahora. Es nuestro». Eso que presencié no fue un sueño, más bien era una realidad. Era como dos sombras nocturnas o algo así parecido que no tenían rostro, solo rasgos femeninos. Una de esas oscuras sombras se dirigió a donde mi hijo estaba y la otra se quedó a la altura de mi cabeza, la cual me provocó un escalofrío y miedo absoluto. Era una aterradora sensación jamás sentida que de inmediato paralizó mis sentidos y me provocó parálisis corporal. Primero la respiración se me dificultó, el cuerpo se me acalambró, mi rostro estaba en shock. Yo temía por mi hijo, pues estaba a merced de esas aberraciones que sin duda bajaron del cerro y buscaban una presa de sangre dulce para devorarla. No creía que en mi casa entraron las supuestas brujas, pero tenía que aceptar la realidad. En eso comencé a patalear y a hacer ruidos para que me ayudaran a moverme mis padres, pero era inútil. Cuando mi madre se levantó a ver a mi bebé que seguía inquieto, notó que algo me pasaba, pues parecía que alguien me agarraba y no podía respirar. Hasta que prendió la luz y esa bruja en la sombra me soltó y poco a poco recuperé el aliento. Le conté lo que vi a detalle y me dijo que eso era realidad y no fue un sueño. Mi madre, muy asustada, comenzó a regar agua bendita y al mismo tiempo me dijo: «Ya ves, hijo. Eso que te platicaba tu viejo abuelo es verdad. Esas bestias del diablo viven en el cerro de Chimahualcán, y ahora que huelen la sangre dulce del bebé, no descansarán hasta querer chuparlo». Al escuchar eso, me quedé muy inquieto, pues yo era uno de tantos que no creía en brujas. Hasta pensaba que estas eran humanas y no volaban, pero estaba muy equivocado. Ahora se me presentaban como sombras de bajo astral. De hecho, eran unas almas oscuras y sanguinarias. Mi padre ni con todo el alboroto se despertó, pues faltaba poco para amanecer. Mi madre se quedó con el bebé. Mi esposa y yo nos dormimos al pie de la cama. Solo así el bebé dejó de estar inquieto y de llorar. El ser humano ya conocía todas las metamorfosis híbridas de las sanguinarias brujas. Desde guajolotes, aves, bolas de fuego, perros, serpientes, las conocidas que hacían el famoso ruido de esferas o cadencas de cristal. Pero ahora estas desarrollaron una nueva forma de acechar en la oscuridad, allí en las sombras, jamás conocida por el ser humano, hasta que se hicieron presentes en mi colonia de los Reyes de la Paz, Estado de México. ante esta manifestación inusual y al ver cómo temblaba mi esposa de cobarde, no me bajaba y de miedoso menos. Ella me insistía a que lo que miré era producto de una pesadilla y que todo estaba en mi mente. Ya no dije nada y me quedé callado, y entre mí pensé que posiblemente fue un sueño y uno muy real. Media hora después, de reojo vi una silueta junto a mi bebé, pero era mi madre que estaba haciendo guardia para que las brujas no se acercaran. Yo me ofrecí a acompañarlas a que amaneciera y juntos cuidamos al bebé, pero unos ruidos y quejidos en la oscuridad nos erizaron la piel. Era un macabro sonido semihumano que salía de abajo de la cama, y en ese momento algo estaba ahorcando a mi esposa, que continuaba durmiendo. Esa cosa la estaba ahogando y lastimando considerablemente, al grado que ahora no podíamos ni prender la luz. Cuando mi madre le arrojó agua bendita, ella logró zafarse y nos contó que algo se arrastró de abajo de la cama y con unas garras fuertes le sujetó el cuello y comenzó a estrangularla. Pero gracias a la acción de mi madre, en el justo momento que arrojó agua bendita, esa sombra enorme de la maldita bruja la liberó para perderse entre las paredes. Era todo raro. Algo nos trataba de dormir porque sentíamos una pesadez enorme. El bebé no dejaba de llorar, al grado que no podíamos atenderlo, porque quedamos como con la famosa parálisis del sueño. En ese momento se volvió a oír una risa macabra espectral de una de las dos brujas en la sombra cerca del bebé, y la otra bruja sombra de nueva cuenta se coló a donde dormía mi esposa. Ahora la arrastraba por abajo de la cama. Cuando reaccionamos para ayudarla, esa horrible sombra se medio manifestaba casi por completo. Tenía unas fauces feroces y una figura aterradora. Su cuerpo era parecido a un animal, como a ave, o algo no visto en nuestra vida. Cuando la tratamos de liberar, una fuerte energía lo impedía y nos alejaba de ella. Mi padre, ante tal alboroto, se despertó, pues esas sombras negras y horripilantes comenzaron a tirar muebles, cuadros, platos y más. Papá salió al patio y empezó a lanzar maldiciones hacia el cerro, al mismo tiempo que aventaba agua bendita a todas partes. Esto provocó que algo saliera por las ventanas rompiendo los cristales y quemándose como si el agua bendita le provocara ardor, o peor aún, dolor. Esas malditas brujas sombras se fueron hacia el cerro mencionado y lograron quemar parte de él. Desde esa noche y al día de hoy, durante meses no dormimos del todo. Yo perdí mi trabajo. Ahora mi hijo tiene 10 años y estamos preparados para cuando quieran regresar, pues una bruja jamás olvida, ya que marca sus presas y mucho menos perdona. Pero ya sabemos cómo enfrentarla y miedo no le tenemos, porque Dios Padre nos dio la mejor arma para hacerle frente. Dios está con nosotros, y ahora creo que esas aberraciones saben que aquí no podrán entrar jamás. Lo malo de todo es que nadie nos creyó en el pueblo, y en estos años ya murieron muchos niños supuestamente de muerte de cuna. Pero algo me dice que las horripilantes brujas de las sombras en el pueblo de los Reyes de la Paz tuvieron que ver. La casa. Estaba por divorciarme del padre de mi hija, Jimena. El proceso estaba siendo demasiado doloroso, porque aún lo amaba, pero no podía perdonarle que me hubiera engañado con mi mejor amiga. Juro que de no haberlos visto, pensaría que era mentira. Él trató de chantajearme, al decir que si no paraba lo del divorcio, tendría que marcharme de la casa en lo que se resolvían los problemas legalmente. Le hablé a mi hermana para contarle lo sucedido. Estaba furiosa. Dijo que no tenía de qué preocuparme, que Mateo, su esposo, recién había comprado una casa en el campo y que precisamente se mudarían esta semana. Traté de negarme, pues estaban recién casados y necesitaban su privacidad. Lo que menos necesitaban ahora era una cuarentona despechada y una niña hiperactiva. Pero insistía en que la casa era bastante amplia y que me haría bien alejarme un poco de la civilización. Así que ese mismo día alisté mis maletas y al día siguiente emprendimos el viaje. Ambos nos recibieron de maravilla, incluso se tomaron un par de molestias para que nos sintiéramos como en casa. Estábamos preparando la cena cuando escuchamos a Jimena gritar. Mateo subió a toda prisa para ver cómo estaba y la encontró en un rincón de la habitación llorando. La tomó en sus brazos y la llevó a la cocina. «¿Pero qué fue lo que pasó, cariño?», le pregunté preocupada. ese hombre, mami, me apretó mi bracito y dijo que nos fuéramos de su casa. Pero aquí solo estamos tu mami, tu tío Mateo y yo, dijo Elena, queriéndola consolar. No miento, dijo Jimena molesta. Diles, mami, que las mentiras solo las cuentan los niños que se portan mal. Bueno, bueno, interrumpió Mateo para bajar la intensidad de las cosas. Dile a este señor que ahora es casa de nosotros cuatro y no tenemos por qué irnos. Así que dejemos ese tema a un lado y vamos a cenar, que muero de hambre. Después de cenar, Jimena se quedó dormida sobre mis brazos, mientras los adultos bebíamos una copa de vino. Les comentaba que era muy probable que la niña no estuviera tomando muy bien lo del divorcio, y eso lo podía entender. Aunque mi esposo nunca fue tan cercano a ella, estaba segura que le echaba de menos, y ese era un grito de atención. Realmente nunca había sido tan fantasiosa. Les pedí un permiso para subir a acostar a Jimena, y Mateo amablemente me dijo que él me ayudaría, que le diera a la niña. Al dársela a Elena gritó: ¿Pero qué demonios? Supuse que se había molestado por el ofrecimiento de Mateo, así que intenté disculparme cuando ella me interrumpió. ¿Ya viste el brazo de la niña? Decía mientras se acercaba a mi hija y a Mateo, y levantaba la manga de su blusita. Nos quedamos horrorizados al ver que Jimena tenía marcada una huella de una mano bastante grande. La niña no mentía, dijo Mateo bastante sorprendido. Lo que no podíamos descifrar es si estaba quemada o amoratada. Estaba de un color bastante peculiar, entre un rojizo intenso, y tenía varios pedazos púrpura. La quise despertar para saber qué era realmente lo que había pasado, pero Elena me lo impidió. Dijo que era mejor que la dejáramos descansar. Esa noche la llevé a dormir conmigo. Tenía temor de que algo peor le pudiera pasar. Me quedé profundamente dormida debido al tan ajetreado día que habíamos tenido. Cuando me despertó el ruido de varias personas corriendo. Se escuchaba tan claro y tan fuerte debido a que el piso era de madera. Estaba muy asustada. Creí que se había metido alguien, así que tomé a Jimena y la puse debajo de la cama. Cuando tocaron estrepitosamente en simultáneo varias de las puertas, tomé a toda prisa la lámpara del buró. Estaba dispuesta a golpear a cualquiera que se atreviera a querer entrar. «¿Están bien?», escuché decir a mi hermana al otro lado de la puerta. Fue entonces que abrí y le dije qué era lo que estaba pasando. «No lo sé, hermana. Mateo está revisando que todo esté bien». No quise sacar a Jimena hasta estar segura que no corría peligro. Cuando entra Mateo a la habitación y dice: «Esto es muy extraño. Todas las puertas y ventanas están cerradas. Incluso está la alarma puesta». Todos nos quedamos mirando sin saber qué hacer o qué pensar. No había vecinos cerca los cuales quisieran asustarnos. Así que después de un rato volvimos a dormir. A la mañana siguiente, durante el desayuno, seguíamos sin explicarnos qué había pasado realmente. Cuando Jimena nos interrumpe diciendo: «Mamá, yo sé lo que pasó anoche». «¿Y qué fue lo que pasó, cariño?», le dije mientras la sentaba sobre mis piernas. «Son policías que vienen por el hombre que no nos quiere aquí». Elena se echó a reír y eso provocó que mi hija se fuera a su habitación sin terminar de desayunar. «Basta, Elena», le dije molesta. «Lo siento, hermana, pero es que tu hija tiene mucha imaginación y eso es culpa de tu esposo, que se pone a ver esas series de narcos y no sé qué. Tantas cosas más, eso debió afectar a la niña». «Bueno, ya es suficiente», le dijo Mateo. «Es solo una niña y no lo está pasando nada bien». Molesta, Elena se levantó y comenzó a juntar los platos cuando de repente salió volando en dirección a ella el florero que minutos antes habíamos quitado y puesto en la barra para desayunar. Mateo metió la mano para evitar que el florero golpeara el rostro de Elena, y esto le ocasionó una herida bastante grande. Comenzó a sangrar bastante, así que empezamos a lavar su herida para revisar si no había quedado algún vidrio enterrado. Cuando baja Jimena y dice: «Mami, ¿qué pasa?». «Tu tío Mateo ha tenido un accidente, pero ya estamos curándolo». «Mami, al señor no le agrada mi tía Elena». «Ah, no», ¿Y por qué no le agrado, Jimena?, contestó Elena. Porque dice que eres muy parecida a la zorra que lo entregó a la policía. Mateo se echó a reír enseguida, y a mí se me caía la cara de vergüenza al escuchar decir semejantes barbaridades a mi hija. Obligué a Jimena a pedirle una disculpa a mi hermana, y ella entre sollozos decía querer mucho a Elena, que el hombre malo era quien decía esas cosas feas. La mandé a su habitación y le dije que pensara muy bien en las palabras que había dicho. Y al intentar salir de la cocina, le cerraron la puerta en la cara, impidiéndole salir. Jimena corrió hacia conmigo y me abrazó fuertemente. Cuando comenzaron a abrirse y cerrarse los cajones con tanta fuerza que uno de ellos se quebró y cayó al suelo, también comenzaron a caerse vasos y platos. Lo que más me impresionó, ver cómo el mantel de la mesa parecía bailar en el viento. Mi hermana comenzó a gritar que se detuvieran, pero ese parecía no escucharla. Cuando Elena comenzó a hacer una oración, algo la jaló con gran fuerza, haciéndola que perdiera el equilibrio. Intentaron arrastrarla, pero Mateo y yo la agarramos con gran fuerza. Queríamos salir de ahí, pero algo o alguien nos impedía acercarnos a la puerta, así que en un intento desesperado, tomé una de las sillas de la cocina y comencé a romper la ventana. Gracias a Dios, no tenían protección, si no, hubiera sido imposible salir de ahí. Cuando por fin logré quebrarla, las llaves del gas se abrieron solas y al intentar cerrarlas, nos dimos cuenta que parecían estar pegadas. Así que le pedí a Mateo que me ayudara a brincar a Elena, ya que ella se estaba quejando demasiado de un pie y le era casi imposible sostenerse por ella misma. Después de sacarla enseguida, le pasé a Jimena y le dije a Mateo, ahora es tu turno, pero él se negó. Dijo que lo correcto era que las mujeres nos pusiéramos a salvo primero. Cuando estábamos las tres afuera, esperábamos que Mateo saliera y al querernos asomar, una ola de calor nos golpeó tan fuerte que nos hizo que nos cayéramos. La casa se estaba incendiando y Mateo seguía adentro. Tenía que entrar por él. Se lo debía. Le dije a Elena que si algo me pasaba, se hiciera cargo de mi hija. Me armé de valor y vi a Mateo tirado. Lo arrastré como pude y de afuera comenzaron a jalarlo. Cuando estaba por brincarme yo, intentaron jalarme nuevamente hacia adentro, pero por fortuna no lo lograron. Le hablamos a la ambulancia y llegó casi de inmediato. Cuando revisaron a Elena, tenía la pierna quemada y se podía ver claramente la forma de una mano. Ella insistió en que me revisaran la espalda, ya que sentía bastante ardor. Y es que entre lo sucedido, nadie nos habíamos dado cuenta que traía la camisa desgarrada de la parte de atrás y tenía tres aruñones bastante profundos. Mateo afortunadamente solo tenía quemaduras leves, así que pronto fue dado de alta del hospital. Al salir, decidieron ir a buscar al tipo que les había vendido la propiedad y prácticamente lo obligaron a decir qué era lo que pasaba ahí. Él les contó que esa casa había pertenecido a un narcotraficante bastante sanguinario. Según cuentan, la propia esposa fue quien lo entregó a las autoridades. Él dormía mientras entró un comando armado y comenzaron a golpear las puertas para pedirle su rendición. Al sentirse acorralado, agarró a su esposa y la asesinó por haberlo traicionado. Él gritaba que vivo no se lo llevarían y lamentablemente fue abatido a manos de la justicia. Yo compré esta casa a muy buen precio en una subasta del gobierno, pero comenzaron a pasar cosas muy extrañas por las noches. Mi esposa comenzó a ver y escuchar a un hombre. Los niños decían que había un hombre que los molestaba, y yo solo trataba de convencerlos que era solo su imaginación. Traté de traer a una persona que le hiciera una limpia a la casa, pero según la médium, decía que este hombre seguía aferrado a esta casa. Tratamos de contactarlo para ver lo que mantenía en este mundo, pero siempre que tratábamos de hacer contacto con él se tornaba violento, a tal grado que varias veces salimos lastimados. Tratamos más de 2 meses en tratar de desterrarlo, pero fue imposible, debido a la forma tan violenta en que murió. Con el paso del tiempo nos dimos cuenta que en la subasta no se nos contó la historia completa de la casa, pues olvidaron decirnos que habían encontrado restos humanos ahí. Y según decían, este hombre cuidaba esos restos como penitencia de sus atroces actos. Un día misteriosamente la casa comenzó a arder sin motivo aparente. Ahí me di cuenta que tendría que deshacerme de ella. Así que después de mandarla a reparar, decidí vendértela a ti. Hasta la fecha Mateo decidió dejarla en el olvido, ya que no permitiría que alguien más pasará por lo que nos tocó vivir a nosotros. Escrito y adaptado por Historias Macabras para No Dormir. En la descripción se encuentra el link de su página. Síguela. Muñeco Diabólico. Escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción el link de su página. Síguelo. Llegó al antiguo pueblo un ventrílocuo. Era el disfrute de todos. Por unas monedas, el hombre hacía que su muñeco hablara una infinidad de palabras y chistes un poco subidos de tono. Nunca antes había visto uno tan real. Era tan así que nadie podía creer que fuera aquel hombre el que hablaba. Todos aseguraban que era el muñeco, o así lo querían creer. Se hizo muy famoso su espectáculo, así que llegaba a las horas de la noche. Todos se arremolinaban al lado de un viejo farol en un parque con unos cuantos árboles. Allí se daba el mejor espectáculo para el pueblo, pero una noche cualquiera, el muñeco cambió su repertorio. Su cuento consistía en decir qué tal o cual persona del público tenía un pequeño secreto. Por ejemplo, al lechero le decía que agregaba agua a la leche para que le rindiera más. Todos se desgañitaban de risa. Al leñador le decía que vendía varias veces la misma carga de leña. La vendía en un lugar y después él mismo la robaba y la vendía en otro. A algunos hombres y mujeres les decía que eran infieles y hacía mucho les decía sus pequeños y grandes pecados. Al principio las personas tomaron todo aquello en broma y se reían de buena gana, pero fueron entendiendo que todo lo que decía era verdad, no era una broma, era la realidad, así que muchos dejaron de reír, pero otros querían saber lo que ocultaban sus vecinos. Se volvió un espectáculo morboso, querían que el muñeco o el ventrílocuo sacara a relucir aquellas infidencias que tenía la población. El ventrílocuo cada día desenmascaraba más secretos y también recibía más dinero, porque aquellos que acudían al espectáculo pensaban que entre más dinero diera, más secretos revelaría. Esta historia llegó a oídos del alcalde que llevaba más de 20 años en el mandato. No se sabía el cómo, pero siempre ganaba. Era el hombre más rico y poderoso, dueño de las mejores tierras y el mejor ganado. Así que al saber lo que hacía el ventrílocuo por medio del muñeco, envió a hacerle una visita. Después que terminara el espectáculo revelador de secretos, dos tipos llegaron con mazos en manos. La orden era hacerlo confesar de dónde sacaba la información que daba en su espectáculo, pero el hombre aseguró que él nada tenía que ver. Todo eso eran cosas del muñeco. Aseguraba que él no hablaba, era en realidad el muñeco. Los dos verdugos no le creyeron ni una palabra. Lo golpearon para que dijera la verdad, pero él nunca cambió la versión. Fueron tantos los golpes que al final murió. Acostumbrados a esas cosas, se rieron de buena gana. Dijeron en son de burla: este no aguanta unos cariñitos. Se cree que cogieron el muñeco y se fueron donde su jefe a contar lo ocurrido, pero no lograron llegar a dar razón. Los encontraron en un callejón apuñalados, con una nota pegada en su pecho, donde decía: estos mataron al ventrílocuo. El alcalde, hombre creyente de la brujería y el poder del demonio, aseguraba que eso era cosa del muñeco que estaba endemoniado, pero uno de sus hombres de confianza se creía más práctico y sabía que su jefe le creería, así que dijo que eso no era cosa del muñeco. Aquello era cuestión de sus aliados, los cómplices con los que había hecho negocios en alguna ocasión. Estos querían desestabilizarlo y quedarse con todo, así que el alcalde le creyó a su mano derecha. Fue así que dio la orden de buscar en todos sus socios y cómplices al culpable de querer quedarse con todo. Así que los verdugos llegaban en las noches a casa de estos personajes. Los golpeaban para que confesaran si estaban detrás de la riqueza del alcalde. Todos morían por aquellas golpizas. Nadie confesaba porque nadie sabía nada. 10 y 6 hombres fueron asesinados en menos de un mes. Las personas del pueblo tenían miedo de salir en la noche y exigían al alcalde brindar seguridad. El alcalde, en su locura, creyendo que su hombre de confianza era quien lo quería traicionar, asesinó a sangre fría a su mano derecha. Lo dejó en un lugar oscuro y se fue a dormir. Fue la única noche que durmió bien en ese último mes, pero al día siguiente encontraron el cadáver del hombre con una nota que decía: me mató el alcalde porque sabía sus verdades y trampas. La policía no arrestó al alcalde. Aquello no podía servir como prueba. pero el alcalde, sabiéndose culpable, enloqueció. En uno de esos arranques de locura, entregó todo lo que tenía a quien lo quisiera recibir. En pocos días quedó en la ruina. Su esposa lo abandonó, llevándose el único hijo que tenían. El alcalde deambula por la calle, vive de la caridad de las personas. Muchas veces deben vestirlo porque va en medio del invierno o el verano desnudo. Hay ocasiones que dice que esto se lo hizo el muñeco. Años después, alguien dijo en el pueblo que en el pueblo contiguo había llegado un ventrílocuo con un muñeco que decía las verdades, los pecados de las personas. Escrito y adaptado por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página. Síguelo. Probadores, gracias por ser parte de esta familia. Demonio en la oscuridad. Tengo un demonio debajo de mi cama. Ahora, sé lo que estás pensando. Soy un hombre de 24 años, demasiado mayor para las fobias de monstruo debajo de la cama, pero estoy diciendo la verdad. Me quedo despierto por la noche, oyéndolo susurrar sobre mis mayores miedos y cómo no tengo control sobre ellos. Siento sus dedos fríos, parecidos a un vicio, deslizarse debajo de la cama tratando de apoderarse de mi alma. Duermo con las manos entrelazadas perpetuamente, rezando para que me deje en paz. Ha comenzado a proyectar su sombra maliciosa a mi alrededor, agotando mi energía. Me encuentro con irritaciones menores y me agito con facilidad. Sé que mi familia camina sobre cáscaras de huevo a mi alrededor. Cuando trato de abrirme a mi familia al respecto, se muestran comprensivos, pero puedo ver que no lo entienden. No pueden. Incluso parecen un poco asustados por mi salud mental. No los culpo. ¿Quién me creería? Hace unos años no me hubiera creído. Tienen razón en tener miedo. La última vez que me poseyó, me hizo estrangular a mi novia hasta que solo se pudo ver el blanco de sus ojos mientras sus ojos se volvían a poner en blanco. Recuperó el control en el último momento para salvar su vida, pero nuestra relación no pudo resucitar. Sin embargo, me dio el ímpetu para liberarme, al menos por un tiempo. Su dominio sobre mí se vuelve más fuerte de nuevo. Lo veo en reflejos aleatorios. Me lavaba la cara y miraba hacia arriba para ver sus ojos mirándome desde el espejo. Pasaba junto a una tienda y la veía llamar desde el escaparate. La voz debajo de la cama me llama incluso en el día ahora. Reconozco esa voz. Es mía. Me susurra como me he sentido fuera de control toda mi vida. Excepto cuando se apodera de mí. La euforia que me hace sentir. Del tipo que nunca antes ni desde entonces. Con sentimientos de culpa, me deleito con el recuerdo, incluso cuando una parte de mí lucha contra él. Me llena de pavor la posibilidad de que esté perdiendo la batalla. Sé que si no encuentro la fuerza pronto y tiro esa botella de whisky de debajo de mi cama, no habrá vuelta atrás de la bestia en la que me he convertido.